bienvenidos al podcast de aviación contado por amantes de la aviación de Aviación Digital. A continuación pasaremos a repasar las noticias más importantes del sector aeronáutico de los últimos días, así que acomódense en sus asientos porque estamos en carrera de despegue. Allá vamos con la primera noticia para el día de hoy. Philippine Airlines desestima las demandas de reestructuración. Philippine Airlines ha desestimado las alegaciones de que está buscando protección judicial de los acreedores y tratando de recaudar fondos. La empresa matiz PAL Holding se refiere a un informe de Nieki Asia con fecha 25 de noviembre, en el que se cita el contenido de una reunión del ayuntamiento de PAL y una reunión entre la aerolínea y el Departamento de Finanzas del gobierno filipino. Esta reunión fue celebrada la semana pasada. Le informamos de que hemos solicitado a Philippine Airlines una declaración sobre el informe Nikkei, y se nos ha informado de que no ha habido una decisión definitiva al respecto, afirma PAL Holdings, hoy en una comunicación a la Bolsa de los Valores de Filipinas. La instrucción de la Junta es seguir estudiando las mejores opciones para la aerolínea a partir de este momento, han asegurado. En el artículo se afirma que PAL está buscando protección judicial para la reestructuración de su deuda. Además, está tratando de devolver 20 de sus aviones arrendados. De esta forma, busca aliviar una carga financiera que asciende al menos 1.000 millones de dólares. Además, planea recaudar 505 millones de dólares mediante la financiación del deudor en posesión para sus necesidades de liquidez después de la reestructuración. Unos 255 millones de dólares procederán del accionista mayoritario de PAL, Lucio Tan, y 250 millones de dólares de bancos privados y gubernamentales. Según se informa, el grupo Lucio Tan ha realizado una serie de aportaciones de ese capital. Asimismo, dichas aportaciones incluyen 225 millones de dólares en depósitos para la futura suscripción de acciones, 122 millones de dólares en anticipos en marzo y 272 millones de dólares en ventas de activos sin desviación, según el mismo artículo. Los datos de Cirium. Los datos de la flota de Cirium muestran que la aerolínea tiene 66 aeronaves en servicio y almacenadas en su flota, que corresponde a 55 aviones Airbus de fuselaje estrecho y ancho, 10 aviones 777-300 Eco Romeo, así como un Gulfstream Golf 150. De ellos, 37 están gestionados por arrendadores. Antes de pasar con la siguiente noticia, pedirles disculpas por la calidad del audio, porque bueno, se ha visto bastante reducida, no porque hayamos cambiado la ubicación donde grabamos el programa, sino que por motivos de seguridad frente al COVID, tenemos que grabar el programa con la mascarilla puesta durante todo el rato y los micros deben estar protegidos con papel film. Entonces, bueno, el sonido se oye un poco peor, pero por nuestra parte no podemos hacer otra cosa que no sea pediros disculpas. Seguimos. Emiratos lanza The Home Consortium de cara a la distribución global completa de vacunas. La vacuna contra la COVID-19 es el gran objetivo actualmente en el mundo para acabar con la pandemia que está sacudiendo al planeta. Emiratos Árabes Unidos, Eco Alpha Uniform, se ha caracterizado en los últimos meses por su gran aportación en la batalla global contra el coronavirus, a través de su gran labor de cooperación internacional, que ha llevado una ingente cantidad de suministros médicos y productos básicos a decenas de países en todo el mundo. Se están ultimando varios proyectos de vacunas en diferentes partes del mundo que podrían estar en circulación en un relativo corto espacio de tiempo, y Emiratos se presenta como una solución a la demanda logística para servir el remedio contra el coronavirus por todo el globo terráqueo. En este sentido, en medio de un aumento anticipado de la demanda logística de vacunas, el Emirato de Abu Dhabi está listo para consolidar su posición como el centro logístico global para facilitar la distribución de la vacuna de la COVID-19 en todo el mundo, después de encabezar el lanzamiento de The Hope Consortium, el consorcio de la esperanza. Esta iniciativa está integrada por las entidades líderes de Abu Dhabi y globales. representa una solución de cadena de suministro completo para abordar el transporte de vacunas, la planificación de la demanda, el abastecimiento y la capacitación y la infraestructura de la tecnología digital y para facilitar la disponibilidad de vacunas en todo el mundo. El anuncio sigue a la labor de grupos como Ciat Cargo y a la iniciativa que transportó 5 millones de vacunas en noviembre en nombre del Departamento de Salud de Abu Dhabi, que encabeza el nuevo consorcio y que supervisará el cumplimiento normativo, la experiencia de la cadena completa y el conocimiento científico. El consorcio también incluye Abu Dhabi Ports Group, RAFET, el brazo de compras de atención médica de Alpha Delta Quebec con sede en Abu Dhabi, y el galardonado SkyCell de Suiza, que desarrolla contenedores logísticos de próxima generación con temperatura controlada para la industria farmacéutica. Como parte del consorcio HOPE, SkyCell establecerá un centro regional de servicio y fabricación en Abu Dhabi. The HOPE Consortium, a través de sus integrantes, trata de ofrecer servicios logísticos para manejar más de 6.000 millones de dosis de las vacunas que se están desarrollando y fabricando en todo el mundo, ya sea en dosis únicas o múltiples, en condiciones de frío y ultrafrío. En 2021 se prevé el aumento a 3 veces más de dosis, lo que requerirá una mayor capacidad logística a nivel regional y constituirse en una de las más grandes a nivel mundial. The HOPE Consortium es un excelente ejemplo de cómo Abu Dhabi es líder en el suministro de soluciones y capacidades para ayudar al mundo a superar esta pandemia global. Es una continuación de la colaboración de todos los actores de una asociación público-privada con sede en Emiratos Árabes Unidos y con proyección a todo el mundo. Mientras asegura el suministro de vacunas al mercado nacional, el consorcio HOPE ofrecerá a los gobiernos internacionales, las organizaciones no gubernamentales y los proveedores de vacunas una solución cohesiva en cada paso de la cadena de suministro, desde el transporte aéreo, el almacenamiento regional y el control de la temperatura, hasta el inventario gestión, solución de contenedores fríos y ultrafríos, autorización reglamentaria y garantía de calidad de la atención médica y farmacéutica, como explicó el jeque Abdullah bin Mohammed Al-Hamed, presidente del Departamento de Salud de Abu Dhabi, en las declaraciones recogidas por la agencia Emirati WAM. Desarrollar una vacuna es solo el primer paso para llegar a una solución. Llevar esa vacuna a todo el mundo y mantener su integridad sólida de la temperatura es un desafío en sí mismo. HOPE Consortium proporcionará esa solución en el más alto nivel de calidad, aseguró. Los socios del consorcio ya tienen una amplia experiencia en la entrega global de millones de artículos relacionados con la COVID-19, como equipos de protección personal, EPIs, herramientas de diagnóstico, vacunas y productos farmacéuticos. A medida que avanzamos en las conversaciones con los fabricantes de vacunas para informarles sobre nuestras capacidades de distribución global, HOPE Consortium aprovechará la experiencia unida de varias partes interesadas de Abu Dhabi y Emiratos Árabes Unidos para proporcionar una solución completa y de extremo a extremo, específicamente para las necesidades de la distribución de las vacunas contra la COVID-19. La distribución de las vacunas, que se almacenarán en las instalaciones de Abu Dhabi Ports Company, será llevada a cabo por Ethiat Cargo, el primer transportista de Oriente Medio en obtener la certificación del Centro de Excelencia para Validadores Independientes, Charlie Eco India Victor, de la IATA, para la logística farmacéutica. La Aerolínea Nacional de Emiratos Árabes Unidos aprovechará su extensa flota intercontinental, flota y vuelos charter para suministrar vacunas a nivel mundial. La inversión de la capital de Emiratos Árabes Unidos es una experiencia tecnológica e instalaciones de infraestructura de clase mundial. Significa que podemos servir como un centro logístico global para el mundo, explicó Tony Douglas, director ejecutivo del grupo Ethiat Aviation Group. El papel de Ethiat Cargo en el consorcio aprovechará nuestra destacada experiencia logística y nuestro servicio farmacéutico y sanitario especializado. PharmaLife, el producto certificado por IATA Charlie Eco India Victor Pharma, capaz de facilitar cargas sensibles a la temperatura de entre más 25 grados Celsius y menos 80 grados Celsius. Nuestra red llegará a destinos clave para contar con el respaldo de la utilización de nuestras operaciones charter para satisfacer la demanda mundial de envíos rápidos y seguros de la vacuna contra la COVID-19. Ya estamos gestionando todos los elementos de envío anticipados a través de nuestra fuerza laboral dedicada a las vacunas COVID-19, agregó Douglas. También se está revisando una instalación de manipulación farmacéutica dedicada para acomodar una mayor capacidad en nuestro centro de Abu Dhabi, así como coberturas térmicas adicionales y capacidades mejoradas en las estaciones de origen, basadas en rutas comerciales farmacéuticas establecidas y solicitudes específicas, reseñó. Como parte del consorcio Hope, Abu Dhabi Ports, que tiene las mayores capacidades de Oriente Medio para la cadena de frío y almacenamiento ultrafrío, aprovechará sus capacidades en un epicentro de innovación al servicio de Oriente Medio y el resto del mundo a través de Abu Dhabi como puerta de entrada de la cadena de suministro, conectando Oriente y Occidente. Seguimos. La industria de la aviación acuerda flexibilidad en el uso de los slots. La Junta Mundial de Slots de Aeropuertos, Whisky Alfa Sierra Bravo, que comprende el Consejo Internacional de Aeropuertos, IATA World, y la Asociación de Transporte Aéreo Internacional, IATA, y el Worldwide Airport Coordination Group, Whisky Whisky Alfa Charlie Golf, publicó una recomendación conjunta para el uso de slots de aeropuertos de cara a la temporada de verano de 2021. Las organizaciones pidieron a los reguladores de todo el mundo que adopten temporalmente reglas de franjas horarias más flexibles en consonancia con la recomendación lo antes posible para preservar la conectividad esencial del transporte aéreo. Como resultado del colapso de la demanda por la crisis de la COVID-19, alrededor del 65% de las conexiones directas entre pares de ciudades desaparecieron en el primer trimestre de 2020. Los aeropuertos con franjas horarias prestan servicio a casi la mitad de todos los pasajeros y son la columna vertebral de la aerolínea regular mundial. Pero la recuperación es imposible mientras no haya certeza sobre las reglas que rigen el uso y la retención de las franjas horarias de los aeropuertos. Las reglas de tragamonedas existentes nunca fueron diseñadas para hacer frente a un colapso prolongado de la industria. Los reguladores suspendieron temporalmente las reglas para el verano y el invierno de 2020 para darle a la industria un respiro vital. Sin embargo, solo se espera que el tráfico aéreo internacional regrese alrededor del 25% de los niveles del 2019 para el verano del año 2021. Para preservar la conectividad mientras se recupera el tráfico aéreo, es esencial un sistema más flexible de regulación de franjas horarias. El Worldwide Airport Slots Board, Whisky Alfa Sierra Bravo, que es el foro para reunir a representantes del aeropuerto, la aerolínea y la comunidad de coordinadores de slots para acordar posiciones sobre las reglas de slots, ha trabajado en una propuesta para los reguladores que preserva lo mejor de las reglas existentes, al tiempo que proporciona la flexibilidad necesaria para ayudar a la recuperación. La posición del Whisky Alfa Sierra Bravo recomienda que se adopten las siguientes antes de finales de 2020. En primer lugar, a las aerolíneas que devuelvan una serie completa de slots a principio de febrero se les permitía retener el derecho a operarlas en el verano de 2022. Un umbral operativo más bajo para retener los espacios de la temporada siguiente en condiciones normales de la industria. Esto se establece en 80-20 Whisky Alfa Sierra Bravo. Recomendación que esto se modifique a 50-50 para el verano de 2021. Una definición clara de la no utilización aceptable de un slot. Por ejemplo, mayor como resultado de cierres de fronteras a corto plazo o medidas de cuarentena impuestas por los gobiernos. Es vital que los reguladores adopten rápidamente las propuestas de Whisky Alfa Sierra Bravo sobre una base globalmente armonizada. Las aerolíneas y los aeropuertos necesitan certeza, ya que están planificando la temporada de verano del año 2021, que comienza en abril, y tienen que acordar horarios. Los retrasos en la adopción de nuevas reglas dañarán aún más a la industria en un momento en el que las finanzas de la industria y 4,8 millones de puestos de trabajo en el transporte aéreo dependen de un hilo, dijo Alexandre de Juniac, director general y CEO de IATA. Seguimos. Enaire apuesta por la reamortización digital de las torres. El director de servicios de navegación aérea, Enrique Maurer, subraya que la tendencia en el control aéreo es la digitalización y la automatización. Enaire, el gestor nacional de navegación aérea, participó ayer en una jornada virtual con el título Torres remotas en los aeropuertos y su viabilidad en España, organizada por la Universidad Pontificia de Comillas y la Asociación Española de Derecho Aeronáutico y Espacial con la colaboración de la Sociedad Aeronáutica Española. La ponencia de Enaire, con el título Nuevos modos de operación, de la torre remota a la torre digital, ha sido a cargo del director de Servicios de Navegación Aérea, Enrique Maurer, quien indicó que Naire apuesta por la digitalización de las torres de control, incluyendo la remotización de las mismas, para dotar de una mayor eficiencia y mejora de las prestaciones actuales, sobre todo en condiciones de visibilidad reducida. La tendencia en el control aéreo es la digitalización y la automatización, todo ello soportado por una gradual y creciente virtualización, en combinación con la incursión de nuevos conceptos tecnológicos, subrayó. Las torres de control del futuro tendrán un mayor grado de digitalización y automatización, lo que favorecerá una contribución mayor de los sistemas para evolucionar el modo de operación actual, basado en una necesidad de visibilidad adecuada de campo de vuelos y plataforma, lo que redundará en una mejora en la seguridad, con nuevas funciones de alerta y conformidad, mejora de la operación en aeropuertos complejos, mejora de la capacidad en situaciones meteorológicas adversas, facilita la fluidez de la operación y reducirá costes de infraestructuras y gastos de explotación. Explicó, además de conseguir la integración de la información de los sistemas, aumentar la visualización y conseguir la automatización de la presentación visual del tráfico. En la videoconferencia participaron también representantes de otras entidades del sector aeronáutico como AENA, AESA, CEANITA, Foxtrot Sierra Alfa India, Indra y la Sociedad Aeronáutica Española, SAE. Concepto de torre de control remota. Los distintos ponentes explicaron el alcance y posibilidades del concepto de torre de control remota. La torre de control remota supone la presentación de un servicio de tráfico aéreo Alfa Tango Sierra, ATS, de control de aeródromo, desde ubicaciones sin observación visual directa del aeródromo y sin proximidad. Este servicio puede ser para el control de aeródromo Alfa Tango Charlie, ATC, o servicio de información de vuelo, AFIS. El control en remoto se puede proporcionar de forma permanente, puntual, en ciertas horas del día o para medidas de contingencia del aeropuerto. Las torres de control remota reproduce una ubicación remota de la visión y funcionalidad de una torre de control convencional. Siguiente noticia. Las víctimas del accidente de Spanair llevarán su caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 12 años después del accidente y tras haber agotado las vías que contempla la jurisdicción española, la Asociación de Víctimas del Vuelo Juliet Kilo 5022 de Spanair sigue buscando justicia y ha decidido llevar a su caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a la defensa jurídica de la asociación, que hasta ahora ha ejercido el despacho de Esteban Mestre. Se han unido 3 destacados letrados del despacho Charri Sierra Abogados: Carlos Seone, socio responsable del Departamento Penal; Ángel Juanes, ex vicepresidente del Tribunal Supremo; y Francisco Caamaño, ex ministro de Justicia. El accidente de Spanair aconteció el 20 de agosto de 2008, cuando el vuelo Juliet Kilo 5022, que cubría la ruta Madrid-Gran Canaria, se estrelló nada más despegar del aeropuerto de Barajas. A los 5 segundos, cuando se había elevado tan solo 12 metros, el aparato activó el sistema de aviso de entrada en pérdida, viró bruscamente, perdió altitud y se estrelló en las inmediaciones de la pista. Fallecieron 154 personas y otras 18 resultaron heridas. Se trata del segundo accidente aéreo más grave de la historia española, tras la trágica acaecida en el aeropuerto tinerfeño de Los Rodeos, hoy llamado Tenerife Norte, en el año 1977. Al chocar 2 aviones 747, la colisión provocó 583 muertos. El equipo jurídico de las víctimas del avión de Spanair acaba de solicitar a la Sala Primera del Tribunal Supremo que plantee una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por entender que los órganos jurisdiccionales españoles han vulnerado el principio de primacía del derecho de la Unión Europea al aplicar para la determinación del daño sufrido el concepto como baremo de tráfico, previsto por el legislador español para la valoración de riesgos en el específico sector de la seguridad vial, limitación a la reparación integral del daño. Esta norma nacional, que limita el derecho a la reparación integral del daño causado, ha sido trasladada por algunos jueces españoles al contexto de los accidentes aéreos, donde la realidad del riesgo y su aseguramiento es completamente distinta. Por otro lado, la constitucionalidad de esta norma solo fue parcialmente aceptada por el Tribunal Constitucional, Sierra Tango Charlie 181/2000, en la medida en que el sector del automóvil concurrían ciertos elementos objetivos que justificaban su tratamiento legal diferenciado, alta siniestralidad y evitar primas demasiado elevadas, que fue, de facto, impidiesen cumplir con la obligación de asegurar. unido a la necesidad de hacer viables a las entidades y compañías aseguradoras. Entienden los letrados de la asociación que la utilización de este criterio como canon de valoración del daño comporta una limitación del principio de reparación integral del daño padecido al que tienen derecho las víctimas, con arreglo a la normativa comunitaria que regula la responsabilidad por los daños en accidentes aéreos. Una aeronave asegurada en $1,500 millones, el impacto psicológico y emocional vinculado al tipo de accidente y el hecho de que este se hubiese producido en un sector de muy baja siniestralidad son factores suficientes para comprender que las circunstancias de un accidente en el ámbito de la circulación vial no tienen nada que ver con lo que concurre en un accidente aéreo, argumenta Francisco Camaño. No se puede tratar igual lo que es manifiestamente distinto. Por eso, el derecho de la Unión Europea proclama en este contexto el principio de reparación integral del daño sufrido por las víctimas, sin más límites que aquellos que resulten de la valoración de la prueba obrante en el proceso. Continuamos con otra noticia. El Antonov 124 permanecerá en tierra por decisión del operador. La flota rusa de uno de los aviones de carga más grandes del mundo, el Antonov 124, deberá permanecer en tierra por el momento. La aerolínea de carga Volga Dnieper está poniendo temporalmente fuera de servicio sus 8 aviones para examinar cerca de los motores del modelo, después de un aterrizaje de emergencia en Novosibirsk, Rusia, a mediados de noviembre. Esta es una decisión bien pensada. Queremos ser proactivos y preventivos y demostrar que somos una aerolínea responsable donde la seguridad es lo primero, dijo Konstantin Bex, director comercial. De acuerdo a las declaraciones de la compañía al medio especializado de Lotstar, Volga Dnieper está hablando con las autoridades de aviación rusas y está iniciando una investigación interna e independiente sobre el accidente reciente. Críticas a Antonov por la lentitud en las investigaciones. Antonov debería estar realizando investigaciones exhaustivas sobre su propia flota del Antonov 124, critica Konstantin. Creo que Antonov Airlines necesita seguir nuestro ejemplo, dadas las circunstancias. En última instancia, es su decisión, por supuesto, declaró Benskin. Necesitamos escuchar a la autoridad aeronáutica rusa y al fabricante de los motores, que creemos que ya están atrasados. Necesitamos ver las directivas y los resultados de la investigación. Esperamos que este proceso comience en cualquier momento. Una vez que se implementen las directivas, podemos proceder, pero llevará un tiempo significativo. Sabemos qué parte falló, pero es necesario realizar una investigación muy exhaustiva con expertos especiales. Volga Dnieper tiene unos 60 motores de Antonov 124, todos los cuales deberán ser inspeccionados en profundidad. Son fabricados y mantenidos por Motorsich en Ucrania, lo que plantea dudas sobre los retrasos que podían tener por motivos políticos. Pero Beskin dijo, no estamos preocupados políticamente. La seguridad pública y la aeronavegabilidad van más allá de la política. Necesitamos trabajar juntos para abordar esto. El mercado lo necesita. El Antonov 124 ofrece un servicio muy importante. Historia del accidente. El Antonov 124 realizaba un vuelo de carga con el indicativo Victor India 4066 desde Novosibirsk a Viena, con 14 personas y 84 toneladas de carga. Partió de la pista 25 de Novosibirsk en el ascenso inicial a unos 1.800 pies sobre el nivel medio del mar cuando se perdió la señal del transpondedor y la comunicación por radio. La tripulación regresó para un aterrizaje de emergencia en la pista 25 de Novosibirsk, pero se salía al final de la pista al aterrizar unos 300 metros. No hubo heridos, pero la aeronave sufrió daños sustanciales en las alas y en el tren de aterrizaje. Al motor número 2 le faltaba la entrada al motor, después de una falla no contenida. Los listones internos del ala izquierda y el fuselaje de la izquierda fue dañado al impactar algunas piezas del motor en la superficie. El motor número 1 no se pudo apagar y continuó funcionando durante 3 horas. El hecho más destacado de esta noticia es que sea el propio operador el que decide de manera autónoma y en pro de la seguridad, incluso perdiendo grandes cifras de dinero, paralizar la flota hasta que se sepa qué fue lo que realmente pasó. Esto es un claro ejemplo de la seguridad proactiva. Seguimos con otra noticia. La carga aérea sigue en crecimiento. IATA, Génova. El negocio de la carga aérea es la excepción de la crisis que está sufriendo el sector por la pandemia, ya que los ingresos están creciendo fuertemente. Eso se debe a los excepcionales rendimientos impulsados por la escasez de capacidad, con gran parte de la flota de pasajeros de gran tamaño todavía en tierra. pero también es porque la carga aérea sigue siendo un servicio esencial para apoyar las cadenas de suministro globales, el comercio electrónico y la distribución de suministros médicos, sin olvidar la vacuna. Esto debería seguir siendo una fuerte fuente de ingresos en 2021. No es lo suficientemente grande como para compensar el colapso de los ingresos de los pasajeros, pero seguirá desempeñando un papel mucho más importante en la producción de vuelos positivos de efectivo. Pero incluso con un régimen de pruebas eficaz, somos cautos en cuanto a la medida en que esto puede impulsar rápidamente los viajes aéreos. Suponemos que las vacunas se desplegarán en la segunda mitad del año 2021, pero parece probable que habrá problemas de producción y distribución, lo que significa que solo a finales del 2021 y en 2022, cuando el transporte aéreo esté incrementado sustancialmente. Sobre esta base, no esperamos que se recuperen los niveles de 2019 hasta alrededor de 2024. También debemos reconocer la gran cantidad de incertidumbre sobre el comportamiento del virus, la eficacia de la vacuna y la respuesta del gobierno. Seguimos con otra noticia: EASA y las diferentes varas de medir. Está claro que EASA no tiene ninguna prisa para permitir que vuelva a volar el Boeing 737 MAX en los cielos europeos. Cuanto más tarde, mejor, por lo que sigue dilatando sus procedimientos, a pesar del tiempo transcurrido desde que tomó la decisión de parar todos los aviones. Recientemente, la Agencia de Seguridad Aérea de la Unión Europea, EASA, ha publicado una propuesta de directiva de aeronavegabilidad Papa Alfa Delta relativa al Boeing 737 MAX para la protocolaria consulta pública, que finalizará el próximo 22 de diciembre. Señalando su intención de aprobar que la aeronave regrese a los cielos de Europa en cuestión de semanas. Las distintas varas de medir. Los americanos no solo han seguido los mismos procedimientos que la Agencia de Seguridad Europea de Consultas a la parte interesadas, sino que crearon un comité específico dependiente de la Cámara Baja del Congreso de los Estados Unidos para que realizaran una investigación exhaustiva de lo ocurrido con el MAX. Concluyendo en su informe que los accidentes del MAX fueron por una horrible culminación de una serie de supuestos técnicos defectuosos de los ingenieros de Boeing, una falta de transparencia por la dirección de Boeing y una supervisión extremadamente insuficiente por parte de la FAA. A pesar de lo que digan o insinúen los múltiples expertos en seguridad que hay en este sector, tantos o más expertos sanitarios que tenemos en nuestro país, la EASA fue mucho menos transparente a la hora de investigar los fallos del diseño del A320 al inicio de su puesta en servicio o del accidente del A330 de Air France, donde fallecieron 228 personas. Siguiendo la tradición europea, las causas culpas fueron para los de siempre, los pilotos, sin cuestionar si detrás de estos errores existían fallos de diseño, que los había, y o si también los hubo organizacionales, incluidos los de la falta de supervisión por parte de la Autoridad Aeronáutica Europea. Algo que sí que han hecho esta vez los americanos, en su particular, mea culpa. Famosa fue la frase del ministro de Transportes francés, Merma, nada más ocurrir el accidente del A320 en Hapsen, tras una exhibición aérea. La máquina no debe ser cuestionada. En este caso tan vergonzoso, el piloto del avión accidentado fue objeto de presiones por parte de Airbus, Air France y del propio gobierno francés, para que asumiera íntegramente la culpa, cuando todos sabían que detrás de este accidente había un problema de diseño relacionado con las nuevas tecnologías del avión y la interacción defectuosa entre los diferentes sistemas del Airbus A320. La negativa del piloto a asumir en su totalidad la responsabilidad le costó 9 meses de cárcel. Está claro que Boeing y el órgano regulador americano, la FAA, se tienen que volver a ganar la confianza de la comunidad aeronáutica, la industria y de los usuarios, bastante deteriorada, por cierto, en España por su falta de compromiso con la seguridad, insultante inacción y obstrucción para esclarecer las verdades causas del accidente del vuelo Spanair Juliet Hilo 5022. Pero no nos engañemos, bajo la cortina de la seguridad y la supuesta noble misión de velar por la seguridad de los pasajeros europeos, la Agencia de Seguridad Europea también tiene sus propias varas de medir en función de los intereses políticos, comerciales o de los lobbies del sector, al igual que los americanos, aunque los europeos sean más habilidosos a la hora de tapar sus miserias. Seguimos. EVA Air lanza un vuelo a ninguna parte de las citas rápidas. EVA Airways, una de las aerolíneas más grandes de Taiwán, se ha asociado con la compañía de experiencias de viajes Mobius en una campaña Vuela al amor, está en el aire. Son vuelos para solteros el día de Navidad, Nochevieja y Año Nuevo. Cada una de las experiencias de citas incluye un vuelo de 3 horas que sale del aeropuerto internacional Taoyuan de Taipei y rodea el espacio aéreo sobre Taiwán, además de otras horas de una cita romántica en tierra. Se anima a los participantes a tener conversaciones en profundidad entre ellos a bordo, mientras prueban comidas preparadas por el chef Motoke Nakamura, galardonado con una estrella Michelin. Los vuelos a ninguna parte se han convertido en una tendencia en Asia y el Pacífico durante la pandemia de coronavirus. Hasta ahora, la mayoría de estos vuelos que se han originado en ciudades como Hong Kong, Sydney y Taipei se centraban en el turismo, y los viajes obtenían vistas aéreas de lugares famosos. Los participantes se sentarán pareja a pareja por sorteo. Sin embargo, podrán moverse y charlar con otros viajeros durante las comidas en tierra. Los 3 itinerarios concluyen con una sección de confesión en la que los participantes revelan con quién hicieron clic. La mayor ventaja de las citas rápidas en un vuelo proviene de la seriedad de nuestros participantes, le ha dicho a la CNN Travel Chan Tun Sen Wei, portavoz de You and Me. Además de reunir participantes con suficiente poder adquisitivo, también atrae a un grupo de personas solteras que amen viajar, con los mismos valores. Aumenta la motivación de los participantes para reunirse y ayuda a suavizar su conversación desde el principio. Sin embargo, no cualquier soltero podría unirse a estos vuelos. Cada vuelo tiene una capacidad para 40 pasajeros, 20 hombres entre 28 y 38 años y 20 mujeres entre 24 y 35. Los participantes deben ser graduados universitarios con ciudadanía en Taiwán. Pues ya sabe, por un precio cercano a los 250 euros, si es ciudadano de Taiwán y encima se encuentra todavía en esa franja de edad, puede encontrar el amor de su vida en uno de estos vuelos. Si no, siempre puede recurrir al método tradicional de citas online e invitar a su futura pareja a un viaje en avión, compañía aérea española, para pasar un fin de semana romántico a cualquier lugar de España. Puede que tenga más éxito y encima seguro que donde vaya tienen aceite de oliva y un buen vino de la tierra. ¿Qué más se puede pedir? IATA Travel Pass. IATA, Génova. Una solución global y estandarizada para validar y autenticar todas las regulaciones del país con respecto a los requisitos de viaje de pasajeros de COVID-19. IATA Travel Pass incorpora 4 módulos interoperables y de código abierto que se pueden combinar para una solución de extremo a extremo. La principal prioridad es que las personas vuelvan a viajar de manera y forma segura, en el plazo inmediato. Eso significa establecer confianza en los gobiernos de que las pruebas sistemáticas de COVID-19 previas a la salida pueden funcionar como un reemplazo de los requisitos de cuarentena, y eso eventualmente se convertirá en un programa de vacunas. El IATA Travel Pass es una solución para ambos. Está integrado en módulos como una solución industrial basada en estándares de código abierto, para usarse en combinación con otros proveedores o como una solución de extremo a extremo. Lo más importante es que responde a las necesidades de la industria al tiempo que permite un mercado competitivo. Y pasamos con la que es la última noticia para el día de hoy. Libro blanco para la aviación no tripulada en España. La Agencia Estatal de Seguridad Aérea, AESA, presentó hace unos días el libro blanco de I+D+I para la aviación no tripulada en España, desarrollado por el Consejo Asesor del Centro de Excelencia en Aviación No Tripulada, formado a su vez por expertos del ámbito de la universidad, la industria y la investigación. El Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales, CATEC, es el único centro tecnológico español que forma parte de este Centro de Excelencia de la AESA, y desde hace 2 años ha participado activamente en la elaboración de este libro blanco, al ser un centro tecnológico líder en España en el desarrollo de tecnologías para drones civiles y por su experiencia y posicionamiento internacional en este sector tecnológico. Este documento nace con el objetivo de identificar de cara al futuro los retos de investigación, desarrollo e innovación que permitan a España liderar uno de los sectores con más futuro en el panorama tecnológico actual. CATEC ha participado en la elaboración de este libro blanco, liderando la concepción del capítulo relacionado con el ámbito de la tecnología y salto tecnológico, focalizado en el desarrollo de nuevas tecnologías disruptivas que coloquen al sector español de los vehículos aéreos no tripulados a la vanguardia internacional y que permitan crear un ecosistema que favorezca la transferencia tecnológica hacia las empresas. El doctor Antidio Viguria Jiménez, director técnico de aviónica y sistemas en el CATEC, ha sido el máximo responsable de esta contribución. La consolidada experiencia del JATEC en el sector nos ha permitido aportar nuestra visión a medio y largo plazo del sector y del desarrollo tecnológico necesario para el sector de los drones y sobre distintas tecnologías que son fundamentales para el futuro crecimiento y consolidación de la industria de los drones en nuestro país. Las principales prioridades relativas a la I+D+I identificadas para este ámbito son sistemas precisos de navegación en entornos urbanos o cerca de infraestructuras, generación de tecnologías para aumentar la seguridad operativa, detección y evitación de colisiones, capacidad de absorción de impactos, gestión automática de contingencias, etc. Tecnologías que permitan el desarrollo de operaciones a larga distancia, Bravo, Víctor, Lima, Oscar, Sierra, es decir, las que no son de alcance visual, sino que se realizan mediante la visión, ya sea de una especie de horizonte artificial o mediante cámaras instaladas en el dron. Sistemas y herramientas que facilitan la homologación de sistemas de hardware y software, Hotel Whisky y Sierra Whisky, para operaciones de riesgo medio y alto. Comunicaciones sólidas para operaciones más allá del alcance visual del piloto, Bravo, Víctor, Lima, Oscar, Sierra, por sus siglas en inglés, Vision Visual Line Sight, lo que os expliqué antes de más allá de lo que se ve con las cámaras, y sistemas automáticos incluyendo 5G y las redes de telefonía móvil, aeronaves no tripuladas más eficientes y con mayor autonomía. Son varios también los objetivos que se plantean para mejorar el desarrollo del sector de los drones en España. Entre otros, estimular la creación de un tejido coordinado de pymes tecnológicas con capacidad innovadora o potenciar el uso de los centros experimentales de vuelo para el desarrollo de nuevas tecnologías, como el Centro Atlas, unas instalaciones pioneras y únicas en Europa, localizadas en la provincia de Jaén, al ser las primeras diseñadas y creadas de manera específica para su uso como centro de investigación y ensayos en vuelo con sistemas de aeronaves no tripuladas. AESA ha coordinado este trabajo coral en el que también han participado la Universidad de Sevilla, Airbus o Enaire, entre otras entidades, y que ha permitido contar con la visión de tanto las empresas como universidades y centros tecnológicos como el JATEC. Ahora sí, pasamos con el resumen de titulares. Philippine Airlines desestima las demandas de reestructuración. Emiratos lanza The Hub Consortium de cara a la distribución completa global de vacunas. La industria de la aviación acuerda flexibilidad en el uso de los slots. Enaire apuesta por la reamortización digital de las torres de control. Las víctimas del accidente de Spanair llevan su caso al Tribunal de Justicia Superior de la Unión Europea. El Antonov 124 permanecerá en tierra por decisión del operador. La carga aérea sigue en crecimiento. AESA y las diferentes varas de medir. Eva Air lanza un vuelo a ninguna parte para encontrar el amor. IATA Travel Pass. Y por último, libro blanco para la aviación no tripulada en España. Y señores, desgraciadamente este programa ha llegado a su fin. Por nuestra parte, agradecerles su presencia y recordarles que nos volvemos a ver el próximo sábado. De nuevo, volver a pedirles disculpas por la pérdida de calidad en el audio, pero bueno, debido a las situaciones excepcionales por la COVID-19, aquí en el estudio donde grabamos el podcast se nos obliga a primero usar mascarilla para hacer el programa, lo cual ya atenúa bastante nuestra voz. Y luego el micro lo debemos recubrir con papel de film para evitar que esos aerosoles se queden en él. Entonces es posible que a veces oigáis algún ruido extraño. Nada más, darles de nuevo las gracias y por favor cumplan con las medidas sanitarias. ¡Buen vuelo a todos!